Estás en sintonía con Audio Journal, el servicio de radiolectura del Centro de Massachusetts, sirviendo a personas con discapacidades para la lectura las 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos miembro de Massachusetts Audio Information Network. Vocero Hispano es un periódico de habla hispana a nivel estatal, cubriendo noticias e información regional, nacional e internacional. Sirviendo a Massachusetts desde 1990, publicado semanalmente en forma impresa o interactivo digital. Nuestra guía de programación es disponible en braille, así también en un folleto de letras grandes o por audio mediante un cassette o disco compacto, y se puede obtener simplemente llamándonos al 508-797-1117. Recuerde, 508-797-1117 aquí en Worcester o por correo electrónico info@audiojournal.org. Nos gustaría saber si tiene algún comentario o alguna idea. Ahora, quédense en sintonía para escuchar los artículos editados de nuestro semanario local, Vocero Hispano de Massachusetts. Hoy es el 13 de julio. Yo soy Abigail, leyendo el vocero que se nos presenta del 5 de julio hasta el 11 de julio 2026. Bueno, ahora vamos a destacar los dos titulares que aparecen en la portada de esta edición. El primero es profesora de Quinsigamond College da voz a ex convictos en su nuevo documental Voces de la Justicia. Y el segundo titular en la portada es 5 carreras en la primera entrada impulsan a los Wusox a la victoria. Empecemos con las noticias locales. Y en la página de educación tenemos este artículo que se titula Profesora de Quinsigamond College da voz a ex convictos en su nuevo documental Voces de la Justicia. ¿Cómo es salir de prisión y empezar de nuevo? La profesora de justicia penal de Quinsigamond, Christina Glover, dedicó su año sabático a investigar esta cuestión y a crear Voces de la Justicia, un documental que ella misma produjo, filmó y editó. Voces de la Justicia presenta testimonios de 3 hombres con experiencia directa en el sistema de justicia. El documental destaca la importancia de contar con diversos sistemas de apoyo para la reinserción, el periodo de transición tras la salida de prisión. El apoyo de familiares, organizaciones comunitarias y agentes de libertad condicional, junto con la sensibilización para reducir el estigma, se mencionaron como maneras de disminuir la reincidencia e impulsar el crecimiento personal y profesional. Hay muchas cosas que esperamos de las personas al salir de prisión. Tienen que conseguir un trabajo, pagar sus cuotas mensuales de supervisión y encontrar un lugar donde vivir, afirmó Glover. Glover presenció el proceso de reinserción durante su tiempo como agente de libertad condicional en el estado de Georgia, pero la conexión también es personal. Su abuelo enfrentó dificultades al salir de prisión, lo que dejó una huella imborrable en la familia, incluyendo a la madre de Glover, quien también se unió a las fuerzas del orden y llegó a ser capitana de policía. En el documental, Glover entrevista a Mario Rivera, quien habló sobre su propia experiencia de reinserción. Rivera elogió a organizaciones sin fines de lucro del área de Worcester como Legendary Legacies y Open Sky Community Services, por brindar servicios como asesoramiento y asistencia para obtener una computadora portátil y productos de higiene. También reconoció a su familia como una gran fuente de apoyo. Sin la ayuda inicial durante los primeros 60 días, después de mi regreso a casa, mi progreso no habría sido tan rápido, dijo Rivera. Rivera no esperó a ser liberado para comenzar a prepararse. Completó el programa de reinserción culinaria de Consigliere Community College, una colaboración con la cárcel y centro penitenciario del condado de Worcester, que enseña las habilidades necesarias para trabajar en el sector de la alimentación, incluye varias certificaciones al finalizar con éxito el programa. En Voces de la Justicia, Rivera compartió que durante el programa se cuenta de que la educación era fundamental para su futuro. Tras su liberación, se matriculó en Consigliere y en el programa de Artes Liberales para Ciudadanos Reinsertados, o sea, siglas LARC, de la Universidad de Clark. El programa culinario ha tenido un impacto significativo en cientos de personas encarceladas, declaró el sheriff del condado de Worcester, Lou Evangelides. Nos orgullece haber ayudado a Mario a construir un futuro prometedor tras su encarcelamiento. Anthony Bryant, quien también apareció en Voces de la Justicia, ha experimentado diversas facetas del sistema de justicia penal. Antes de ser encarcelado, trabajó como agente penitenciario ayudante del sheriff y patrullero de carreteras. Ser agente del orden no es solo un trabajo, es tu identidad. Y perder ese rol puede generar una profunda vergüenza interna, compartió Bryant. Sin embargo, Bryant recurrió a su formación policial para mantenerse tranquilo y concentrado durante su encarcelamiento, utilizando esa disciplina como base para mejorar su vida. A medida que se acercaba su fecha de liberación, no recibió ninguna preparación para la reinserción en la prisión, así que se preparó leyendo libros de autoayuda y escribiendo un diario. Tras cumplir su cadena, Bryant recurrió a programas de asistencia laboral, pero a menudo lo dirigían a trabajos manuales que no reflejaban sus habilidades, lo que dificultó la reconstrucción de su carrera profesional. Además de los programas familiares y comunitarios, tanto Bryant como Rivera afirmaron que una buena relación con un agente de libertad condicional puede marcar una diferencia positiva. Señalaron que el estigma de tener antecedentes penales puede ser perjudicial para el progreso, pero incluso una sola persona que vea más allá de sus errores puede ser fundamental. Esperan que otros puedan ofrecer la misma comprensión a quienes están en el proceso de reinserción. Las personas cambian cuando se les restituye su dignidad, se les confía responsabilidad gradualmente y se les permite que su historia tenga un significado más allá de su peor decisión, comentó Bryant. Es un cambio de mentalidad que muchas personas y legisladores no comprenden. Rivera y Bryant también se han comprometido a ayudar a otras personas con experiencias similares. Bryant se ha convertido en instructor de ética para las fuerzas del orden y otras organizaciones de servicio público. Rivera se ha mantenido en contacto con Legendary Legacies para educar a otros y abogar por quienes se encuentran en el proceso de reinserción social. Asumo la responsabilidad de mis actos, dijo Rivera. Puede que algunas personas no comprendan mi situación, pero la tomo como motivación para mejorar. El documental Voices of Justice se puede ver en el siguiente enlace: outb.com/WATCH=interrogacion-PCH=OTTT0STX3TG. El siguiente artículo de interés local se titula La legislatura eleva la edad mínima para ingresar a la policía de Worcester de 33 a 39 años. La gobernadora Healey firmó una petición de autonomía local que eleva la edad máxima para iniciar el proceso de ingreso como agente de policía de Worcester de 32 años o menos a 39 años o menos. El proyecto de ley aprobado por unanimidad por el Ayuntamiento de Worcester en noviembre de 2024 fue impulsado en la legislatura por el Senado Michael Moore y el representante James O'Day. Anteriormente, un aspirante mayor de 32 años en la fecha de su examen de ingreso no podía ser certificado para el nombramiento como agente de policía en la ciudad de Worcester. Con la promulgación de la ley H.3929, el límite de edad se eleva a mayores de 39 años. Las personas con servicio militar disponen de 3 años adicionales para iniciar el proceso de formación como agente, tanto bajo la antigua como la nueva edad de elegibilidad. En los últimos años, la ciudad de Worcester ha tenido dificultades para reclutar suficientes candidatos cualificados para la formación de agentes de policía, pasando de entre 1,200 y 1,500 aspirantes anuales a entre 200 y 250 en la actualidad. Surgen dudas sobre la eficacia de la comunicación del departamento sobre las oportunidades laborales dirigidas a la comunidad hispana. El Departamento de Recursos Humanos y Marketing del Departamento de Policía de Worcester no ha promocionado adecuadamente las oportunidades laborales directamente entre la comunidad hispana de la ciudad. Como principal promotor de este proyecto de ley, trabajé estrechamente con mis colegas de la Cámara de Representantes, el senador Moore y el senador Kennedy, para impulsar con éxito la propuesta a través del proceso legislativo, declaró el representante James O'Day, demócrata de Worcester. En un momento en que los departamentos de policía de todo el estado se esfuerzan por reclutar y retener oficiales calificados, Worcester debería contar con todos los recursos y herramientas necesarios para atraer candidatos idóneos y mantener la seguridad en nuestros vecindarios. Me complace que la solicitud de la ciudad se haya presentado ante el gobernador para su aprobación final y confío en que esta medida mejorará la seguridad pública en el futuro. Quiero agradecer al senador Moore y a nuestra delegación estatal por su colaboración en la aprobación del proyecto de la ley H.3929, dijo el alcalde de Worcester, Joe Petty. Al ampliar la edad de elegibilidad, daremos la bienvenida a un grupo más amplio de reclutas comprometidos que aportan valiosa experiencia personal y profesional al Departamento de Policía de Worcester. La aprobación de este proyecto de ley tendrá un profundo impacto en la capacidad del Departamento de Policía de Worcester para reclutar más oficiales, dijo el administrador municipal de Worcester, Eric Batista. Con oficiales jubilados, oficiales con discapacidad a largo plazo y oficiales desplegados en el ejército, este aumento en la edad de reclutamiento nos ayudará a cubrir estas vacantes y garantizar que podamos brindar el nivel de servicio de seguridad pública que nuestros residentes merecen. Agradecemos al senador Moore y al representante O'Day por su apoyo y defensa para impulsar este proyecto de ley. El cambio a 39 años de edad máxima para iniciar el proceso de convertirse en oficial de policía equipara a Worcester con otras ciudades y pueblos de la Commonwealth, incluyendo Boston, Plymouth y Taunton. Tras su aprobación por el Consejo Municipal de Worcester el 12 de noviembre de 2024, con 11 votos a favor y ninguno en contra, la petición de autonomía local se presentó ante la legislatura el 20 de marzo de 2025. Con el representante O'Day como su patronizador en la Cámara de Representantes, fue aprobada en la Cámara de 26 de mayo de 2026 y posteriormente en el Senado el 18 de junio, bajo el liderazgo del senador Moore como su patrocinador. Una vez firmada por el gobernador, la ley ya es ley. Ahora, el siguiente artículo que aparece en la página de asuntos legales y es de interés regional, se titula El Senado impulsa medidas para eliminar las funciones más adictivas de las redes sociales para los niños. Nueva legislación apunta al contenido generado por algoritmos diseñado para mantener a los jóvenes usuarios navegando sin rumbo. Los líderes del Senado de Massachusetts han presentado una legislación que busca eliminar componentes más adictivos de las aplicaciones de redes sociales para mejorar la seguridad, la educación y la salud mental de los niños. La legislación desactivaría las funciones más adictivas en las cuentas de menores, como la reproducción automática, el desplazamiento infinito, el feed seleccionado por algoritmos, que a menudo mantienen a los niños navegando sin rumbo durante horas. Diversos estudios han relacionado el uso prolongado y diario de redes sociales con un aumento de la depresión y la ansiedad en los niños. La legislación S.3164, ley que protege a los niños de las redes sociales adictivas, también exigiría que las plataformas de redes sociales envíen recordatorios a los usuarios jóvenes si han estado usando una aplicación durante un periodo prolongado. El usuario podría modificar otras configuraciones predeterminadas obligatorias, incluyendo la posibilidad de contactar directamente con cuentas que no son de su red de amigos. Las restricciones sobre la ubicación exacta de un menor podrían modificarse con el consentimiento de los padres. Estas medidas están diseñadas para garantizar que no se infrinjan los derechos de la primera enmienda de los usuarios ni se vulnere su derecho a la privacidad. Los detalles completos de la legislación están disponibles en una hoja informativa en la sala de prensa del Senado. El Comité de Medios y Arbitrios del Senado remitió hoy la nueva legislación al Pleno del Senado, que programó el debate para el próximo jueves 9 de julio. El proyecto de ley del Comité de Medios y Arbitrios es una versión revisada de la legislación presentada originalmente por la líder de la mayoría del Senado, Cynthia Stone Cream, que fue revisada públicamente en una audiencia el verano pasado por el Comité Conjunto de Tecnología Avanzada de la Información, Internet y Ciberseguridad. Posteriormente, el Comité Conjunto votó 6-0 a favor de emitir un informe bipartidista favorable al proyecto de ley. Todas las votaciones realizadas a nivel de comité y cámara se publican en el sitio web de la legislatura. El próximo artículo se titula La tasa promedio de las hipotecas a 30 años cae al 6.43%, el nivel más bajo en 7 semanas. La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos cayó esta semana a su nivel más bajo desde mediados de mayo, lo que facilita el acceso a crédito para quienes buscan comprar una vivienda. La tasa de referencia de las hipotecas a 30 años a tasa fija bajó al 6.43% desde el 6.49% de la semana pasada, según informó el jueves Freddie Mac, la entidad hipotecaria. Hace un año la tasa promedio era del 6.67%. La tasa promedio se ha mantenido mayormente alrededor del 6.5% desde mediados de mayo y ha mostrado una tendencia alcista en general en los meses posteriores al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero, que interrumpió el suministro de petróleo crudo del Golfo Pérsico a clientes de todo el mundo. Esto ha provocado un fuerte aumento en los precios de petróleo, lo que ha contribuido al alza de la inflación, los rendimientos de los bonos y las tasas hipotecarias. A pesar del ligero descenso de la semana pasada, la tasa promedio se encuentra ahora en su nivel más bajo desde el 14 de mayo, cuando era del 6.36%. Los costos de los préstamos hipotecarios a tasa fija a 15 años frecuentemente solicitados por quienes refinancian su hipoteca también disminuyeron esta semana. La tasa promedio bajó al 5.79% desde el 5.84% de la semana pasada. Y hace un año se situaba en el 5.8 según Freddie Mac. Las tasas hipotecarias se ven influenciadas por diversos factores, desde las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria de rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como referencia para fijar el precio de los préstamos hipotecarios. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situaba en el 4.46% mediodía del jueves en el mercado de bonos, por debajo del 4.48% registrado el cierre del viernes. La esperanza de que Estados Unidos e Irán pongan fin a su guerra y reabran el estrecho de Hormuz al paso de petroleros ha contribuido a la bajada de los precios del petróleo, aliviando así la presión sobre los rendimientos de los bonos. No obstante, los rendimientos de los bonos siguen siendo elevados. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situaba en el 3.97% a finales de febrero, A finales de febrero, el tipo de interés medio de una hipoteca a 30 años había caído ligeramente por debajo de 6% por primera vez desde finales de 2022. Desde entonces no ha bajado de ese umbral. Hace 5 semanas alcanzó el 6.53, su nivel más alto desde el 28 de agosto. Si bien los tipos de interés medios de las hipotecas a largo plazo siguen siendo inferiores a los de esta misma época el año pasado, la incertidumbre sobre la evolución en el contexto de la guerra con Irán ha mantenido a muchos potenciales compradores de vivienda al margen. Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos disminuyeron en los primeros 3 meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, prolongando la crisis inmobiliaria nacional que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mismos alcanzados durante la pandemia. Las ventas se mantuvieron prácticamente estables en abril, pero se aceleraron en mayo, alcanzando su ritmo más rápido desde diciembre. Aún así, las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos siguen rodando los 4 millones anuales, muy por debajo de la media histórica que se sitúa en torno a los 5.2 millones. Los compradores y vendedores de viviendas están empezando a aceptar tasas de interés en torno a 6.5% como la nueva normalidad, afirmó Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS. Sin embargo, la asequibilidad es una limitación importante para la actividad del mercado inmobiliario, ya que las tasas se mantienen elevadas y los precios de las viviendas siguen subiendo. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente artículo de interés nacional titulado Encuestas revelan que menos ciudadanos se sienten orgullosos de ser estadounidenses. Los estadounidenses se han sentido menos orgullosos de la historia de su país y del funcionamiento de su democracia en la última década, según una nueva encuesta de UpNorth. El orgullo de los estadounidenses por Estados Unidos en varios aspectos clave ha disminuido desde 2017, incluyendo las Fuerzas Armadas del país y su influencia política a nivel mundial. Según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press NORC, esta encuesta se realizó en abril, mientras Estados Unidos e Irán se enfrentaban por el Estrecho de Hormuz en una guerra prolongada que comenzó con ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una nueva encuesta de Gallup revela que solo el 53% de los adultos estadounidenses se sienten extremadamente o muy orgullosos de ser estadounidenses, el nivel más bajo registrado desde 2001. Los resultados apuntan a un declive generalizado del sentimiento patriótico durante un periodo turbulento que abarcó la mayor parte del primer mandato del presidente Donald Trump. La pandemia de COVID-19 y el aumento de la inflación que contribuyó a la reacción negativa contra el presidente Joe Biden. Este periodo también incluye el regreso de Trump a la Casa Blanca, donde ha adoptado medidas más agresivas en materia de migración y política exterior. Gran parte de esta disminución del optimismo proviene de los demócratas, quienes se han mostrado cada vez más desencantados con el país desde el primer mandato de Trump. Al mismo tiempo, la mayoría de los adultos estadounidenses afirma que ser estadounidense es, extremadamente o muy importante para su identidad, lo que evidencia una conexión duradera incluso cuando algunos se muestran cada vez más críticos con el pasado del país o las acciones actuales del gobierno. El orgullo estadounidense por las Fuerzas Armadas y la democracia disminuye. El orgullo de los estadounidenses por el funcionamiento de la democracia en Estados Unidos ha caído 14 puntos porcentuales, pasando del 42% en febrero de 2017 al 28% actual. Además, el orgullo de los estadounidenses por sus Fuerzas Armadas ha disminuido 19 puntos porcentuales desde 2017. Y el orgullo por la historia de Estados Unidos ha caído 14 puntos porcentuales. En ambos casos, la caída se debe principalmente a los demócratas, aunque también se observa cierta variación entre los independientes. Según la nueva encuesta de Gallup, solo el 14% de los demócratas y el 28% de los independientes afirman sentirse extremadamente orgullosos de ser estadounidenses, en comparación con el 70% de los republicanos. La encuesta App NORC reveló que los republicanos son especialmente propensos a sentirse orgullosos de las Fuerzas Armadas del país. Aproximadamente 9 de cada 10 republicanos afirman que las Fuerzas Armadas les generan un orgullo extremado o muy elevado, en comparación con aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses. Para los republicanos y los adultos mayores, ser estadounidense tiene mayor importancia para la identidad personal. Para muchos estadounidenses, su afiliación política suele estar ligada a su identidad nacional. La encuesta revela que los republicanos son mucho más propensos que los demócratas a los independientes a afirmar que ser estadounidense es extremadamente o muy importante para su identidad. El siguiente artículo de interés también nacional se titula Auditoría Federal revela que Puerto Rico lleva casi una década esperando miles de millones en fondos federales. Una auditoría federal publicada el miércoles reveló que solo el 25% de los aproximadamente 14 mil millones de dólares en fondos federales comprometidos para la red eléctrica de Puerto Rico tras el paso del huracán María hace casi una década ha llegado al territorio estadounidense. De los 11 mil millones de dólares comprometidos únicamente por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o sea, FEMA, se han desembolsado unos 2.700 millones, principalmente para gastos como equipos, materiales y costos de arquitectura e ingeniería, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, o sea, GAO, de Estados Unidos. Los fondos comprometidos implican que el gobierno está legalmente obligado a desembolsar ese dinero para un propósito específico. El informe de 86 páginas se basa en una auditoría realizada entre agosto de 2024 y junio de 2026. Fue publicado por legisladores demócratas estadounidenses. El pueblo de Puerto Rico ha esperado 9 años a que su gobierno cumpla su palabra, declaró el representante Jared Hoffman, demócrata de California. Vieron cómo se asignaban miles de millones de dólares y casi nada llegó. El huracán María azotó Puerto Rico en septiembre de 2017 como un poderoso huracán de categoría 4, dejando sin electricidad a algunos barrios durante casi un año, el apagón más largo en la historia de Estados Unidos. Se estima que 2.975 personas murieron a causa de las sofocantes consecuencias del huracán. Dos semanas antes de la llegada de María, el huracán Irma pasó cerca del noreste de la isla como un huracán de categoría 5, causando también un apagón. La red eléctrica se desestabilizó aún más debido a una serie de fuertes terremotos que azotaron el sur de Puerto Rico a finales de 2019 y principios de 2020. Múltiples problemas retrasan el progreso. Los apagones crónicos llevaron al gobernador de Puerto Rico a declarar el estado de emergencia en abril de 2025, pero los cortes de energía persisten y aproximadamente la mitad de estos incidentes se atribuyen a la vegetación que invade las líneas de transmisión y distribución. Según el informe, hasta febrero solo se habían despejado 640 kilómetros, o sea, 400 millas, con fondos federales de los 26.000 kilómetros, o sea, 16.000 millas previstos. En total, se despejaron casi 4.500 kilómetros, o sea, 2.800 millas, de líneas durante el año fiscal 2025. Según Luma Energy, una empresa privada que supervisa la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, actualmente la empresa enfrenta una demanda del gobierno de la isla que busca rescindir su contrato. La empresa ha presentado una contrademanda. El informe señaló la alta rotación de personal y los procesos de revisión de proyectos que describió como onerosos. La situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que aún lucha por reestructurar una deuda de más de 10.000 millones de dólares, está impidiendo el progreso. Una medida que retrasó aún más la liberación de fondos fue la implementación en junio de 2025 de una política que exigía la aprobación personal de la Oficina del Departamento de Seguridad Nacional, o sea, DHS, para gastos superiores a $100,000. Esta norma fue derogada en abril por el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullen. Se asignaron muchos fondos, pero se desembolsaron pocos. A diciembre de 2025, se habían completado 9 grandes proyectos financiados por FEMA, la mayoría relacionados con la generación de energía. 133 proyectos permanecen en diferentes etapas. La agencia también ha comprometido aproximadamente 1.300 millones de dólares para 24 proyectos de generación de energía críticos, de los cuales 7 ya se han completado. El informe señaló que los trabajos de reparación suelen implicar cortes programados y que encontrar respuestas puede tardar hasta 2 años. De los 2.900 millones de dólares asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos para modernizar y reparar la red eléctrica, solo se habían desembolsado unos 589 millones hasta febrero. Mientras tanto, de los 1.000 millones de dólares comprometidos por el Departamento de Energía de Estados Unidos, se han desembolsado unos 255 millones según el informe. Unos 365 millones de dólares originalmente asignados a proyectos de energía solar se han redirigido a la red eléctrica para soluciones prácticas y reparaciones de emergencia, según funcionarios del departamento entrevistados por los auditores. El Departamento de Energía también canceló hasta 350 millones de dólares en subvenciones de un programa de acceso a la energía solar, según el informe. Desembolsó la totalidad de los 1.2 millones de dólares destinados a centros de distribución para proporcionar electricidad a comunidades vulnerables en Puerto Rico durante desastres. El DHS afirma que Puerto Rico es el máximo responsable. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental solicitó a FEMA que actualizara sus directrices para reflejar la flexibilidad y al Departamento de Energía que aclarara las funciones y responsabilidades y creara un plan de colaboración. Dada la complejidad de la financiación, la gran cantidad de actores involucrados y los diversos planes para la recuperación de la red eléctrica, es vital una amplia coordinación entre Puerto Rico y las entidades federales, señala el informe. El Departamento de Energía y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos coincidieron con las recomendaciones, aunque este último señaló que el gobierno de Puerto Rico es, en última instancia, responsable de desarrollar una solución integral y reconstruir la red eléctrica. Bueno, en las noticias internacionales tenemos este artículo titulado Desbordamiento del río Zamora deja 5 fallecidos y 10 desaparecidos en el sur de Ecuador. Quito, Ecuador. Al menos 5 fallecidos, 38 personas heridas y 10 desaparecidas reportó el sábado la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador tras el desbordamiento de un río en la provincia sureña de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú. La emergencia ocurrió el viernes por la noche en 3 comunidades de una zona rural de la ciudad de Zamora, ubicada 448 kilómetros, o sea, 278 millas, al sur de Quito, tras el desbordamiento del río del mismo nombre provocado por intensas lluvias. En un balance preliminar, la institución indicó que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad, mientras que 10 de los lesionados son bomberos que realizaban tareas de socorro en la zona. El organismo no ha confirmado la identidad de las personas que aún no son localizadas, aunque reportes de medios nacionales como Ecuavisa señalan que la gobernadora de Zamora, Yvonne Panchi, se encuentra entre los desaparecidos. La gobernación no ha emitido un pronunciamiento hasta ahora. Además, 74 familias quedaron afectadas y 50 viviendas sufrieron daños, agregó el reporte. En el área, brigadas médicas del Ministerio de Salud atienden a los afectados. Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos coordina la distribución de la ayuda humanitaria para los damnificados. También continúan las tareas de despeje de vías. El río Zamora permanece desbordado. El Instituto Nacional de Meteorología pronosticó que las lluvias continuarán en esa zona del país en las próximas horas. La región está afectada por una temporada de lluvias que causa desbordamientos, inundaciones y aluviones. El año anterior, 2 personas fallecieron y 3 resultaron heridas tras un aluvión en la cercana provincia de El Oro. Bueno, ahora vamos a la página de deportes y el artículo se titula 5 carreras en la primera entrada impulsan a los Gusaks a la victoria. Syracuse, New York. Gracias a una primera entrada de 5 carreras, los Worcester Red Sox, 5-7, 41-42, vencieron a los Syracuse Mets, 6-6 y 44-43, por 7-3 el domingo por la tarde en el NBT Bank Stadium, asegurando así la victoria en la serie contra y filial AAA de los New York Mets. Por segunda vez en la serie, los Blue Sox anotaron carreras en la parte alta de la primera entrada contra el abridor de Syracuse, Jack Weisenberger. Tyler McDonough abrió el juego con un doble y avanzó a tercera por un error de lanzamiento. Vinny Capra recibió base por bolas en 4 lanzamientos. Mickey Gasper conectó un doble productor al jardín derecho para darle a los Blue Sox una ventaja de 1-0. Con un out y corredores en segunda y tercera, Alan Castro impulsó a Capra con un sencillo al jardín izquierdo. Con Andrew Knizer a bate y corredores en primera y tercera, Castro corrió hacia segunda base y cuando el tiro del receptor llegó a segunda, Gasper anotó desde tercera con un doble robo. 4 lanzamientos después, Knizer conectó un jonrón de 2 carreras por encima de la cerca del jardín izquierdo para darle a Worcester una ventaja de 5-0. Worcester ha anotado 70 carreras en la primera entrada, la mayor cantidad de carreras que han anotado en una entrada esta temporada. Nick Morabito conectó un jonrón al iniciar de la parte baja de la primera entrada, extendiendo su racha de hits a 16 juegos, la mejor de la Liga Internacional. Los Blue Sox anotaron 2 carreras en la séptima gracias a un sencillo productor de Max Ferguson y un elevado de sacrificio de Capra. Jorge Polanco, jugando su octavo juego en su asignación de rehabilitación en las Grandes Ligas, conectó un jonrón de 2 carreras en la octava para poner el marcador 7-3. El abridor de Worcester, Raymond Burgos, lanzó hasta la quinta entrada por segundo partido consecutivo. El zurdo lanzó 4.2 entradas y permitió una carrera y 4 hits. Burgos otorgó una base por bolas y ponchó a 3. Eduardo Rivera, 1.1 IP, Tyler Uberstein, 1 IP, y Sam McWilliams, 1 IP, y Wyatt Olds, 1 IP, limitaron a los Mets a 2 carreras y 2 hits en las últimas 4.1 entradas. Worcester gana su primera serie desde que se impuso a Buffalo en 5 de 6 partidos entre el 2 y el 7 de junio. Los Blue Sox tienen ahora un récord de 7-6-2 en sus primeras 15 series de la temporada. Pues ahora vamos a terminar con la página de entretenimiento con la programación de Radio Hispana. Tenemos en la WUTY 97.9 FM. Hay programación latina los sábados desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Otra emisora de radio es la WCUW 91.3 FM. Y el horario de programación es lo siguiente. Los lunes de 5 a 6 de la mañana es hora espiritual latina. Los martes de 2 a 4 de la tarde es zona activa y la voz latina de Worcester. Los miércoles de 2 a 4 de la tarde, latinos en el aire. Los jueves, 2 a 4 de la tarde, en familia y viva Colombia. Y los domingos, de 12 del mediodía hasta las 2, la super domingo. Puedes comunicarte con la línea del estudio, que es el 508-753-2284 o oficina 508-753-1012. También está la wicn.org. 90.5 FM es Jazz Plus for New England. Y luego la nueva Mega en la 94.9, 95.1 y la 106.1, tocando salsa, bachata, pop latino, balada, merengue, reggaetón y mucho más. Finalmente, el 14 de julio a las 6:30 de la tarde, se presentará un show especial del grupo Flamenco Boston en la Biblioteca Pública de Marlborough, que se encuentra en la 36 West Main Street en Marlborough, Massachusetts. Y este espectáculo combina baile y guitarra y cante en vivo y se llevará otra vez a cabo en la Biblioteca Pública de Marlborough. Y el show cuenta con artistas incluyendo a Cristina Candela, Juana Cala, Ana María Villa y Anthony Tran. Y otra vez, el grupo se llama Flamenco Boston, el 14 de julio a las 6:30 en la Biblioteca Pública de Marlborough. Bueno, hemos llegado al final. Esto ha sido una producción de Audio Journal, el servicio de radiolectura del centro de Massachusetts, sirviendo a personas discapacitadas, ya sea visualmente o físicamente las 24 horas al día, 7 días a la semana. Nos gustaría saber si tiene algún comentario o alguna idea. Si quiere más información o nuestra guía de programación en braille, o en un folleto de letras grandes, simplemente llámenos al 508-797-1117 o contáctenos por correo electrónico info@audiojournal.org, o sea, info@audiojournal.org. Se puede encontrar nuestros programas transmitidos en el pasado en los archivos que están incluidos en nuestro sitio web, audiojournal.org, o utilice su iPhone, iPad o su dispositivo Android para buscarlos en la aplicación de Audio Journal. Yo soy Abigail. Gracias por su sintonía. Y quédense con nosotros. A continuación tenemos el programa An Older Voice.
Esto es Bernard. Los huesos huecos ayudan a aves como esta gaviota plateada a planear por el aire sin gastar mucha energía. Pero las gaviotas descansando sobre el agua se ven muy distintas del colimbo común que flota en la cercanía. El cuerpo de una gaviota flota alto sobre la superficie, como un corcho, mientras que el lomo del colimbo apenas sobresale del agua, como un submarino asomando entre las olas. Eso se debe a que estas dos aves están especializadas para estilos de vida muy distintos. Mientras que la gaviota está adaptada para volar con eficiencia, el colimbo está diseñado para el mundo submarino. Los huesos del colimbo son más densos que los de las gaviotas, las aves cantoras y otras expertas voladoras. Con un esqueleto ligero, flotaría demasiado para poder sumergirse y perseguir peces. En cambio, el colimbo puede impulsarse con sus poderosas patas y sus pies palmeados para nadar a más de 60 metros bajo el agua. Los pingüinos pueden bucear incluso más profundo. Los pingüinos emperador se sumergen hasta 30 minutos y pueden alcanzar profundidades de más de 450 metros antes de salir a respirar. Sus cuerpos densos hacen que estas aves sean malas voladoras o incluso incapaces de volar, como es el caso de los pingüinos. Pero son acróbatas bajo las olas. Para BirdNote, soy José Carlos Nava.
Hello once again, audio journal listeners. This is Bill Ruggiero, your latest sports schedule for Monday, July 13th, 2026. Well, the Red Sox beat the New York Mets and they swept them and they won 9 in a row. The score was 3-2 and 10 innings. Red Sox next game is after the All-Star break on Friday, July 17th. At 1:35 p.m. at Fenway Park in Boston, and they are playing a Twinville day-night doubleheader. And the second game begins at 7:10 p.m. 12:35 p.m., join all your pregame action with Joe Wild on 93.7 WEEI FM in Boston. Then catch the game with Will Fleming and Will Middlebrooks on the call of the game between the Red Sox against the Rays. The Worcester Red Sox beat the Rochester Red Wings 6-5 in 10 innings yesterday afternoon. And they'll play on Friday night against the Scranton-Wilkes-Barre Rail Riders from PNC Field in Scranton, Pennsylvania. Game time is at 7:05 p.m., 6:45 p.m. Join all your pregame action with Jim Kane and Alex Jensen on 98.9 Nash Icon WORC-FM Radio and 100 FM The Pike WWFX Radio. And that is between the Scranton-Wilkes-Barre Rail Riders against your Boston Red Sox. Again, that is your latest sports schedule for today, Monday, July 13th, 2026. This has been Bill Ruggiero saying have a good and happy day, everybody, and please stay tuned for more programming coming up next on Audio Journal. Take it easy, everybody. Have a great Monday. Bye-bye.
Welcome to Everyday Poems for Everyday, sponsored by Audio Journal. Our poem today is All That Is Gold Does Not Glitter by J.R.R. Tolkien. All that is gold does not glitter. Not all those who wander are lost. The old that is strong does not wither. Deep roots are not reached by the frost. From the ashes a fire shall be woken, a light from the shadows shall spring. Renewed shall be the blade that was broken, the crownless again shall be king. You've been listening to Everyday Poems for Everyday, sponsored by Audio Journal, and read by me, Nikki Whichello. Thanks for listening. May your life be filled with poetic wonder.